Un hombre se sienta a escuchar la narración de José Ángel de la Casa. ¿Cuántas narraciones habrá hecho José Ángel a lo largo de su vida? Todos tenemos una, claro, porque a ella hemos vuelto en muchas ocasiones. España-Malta en Sevilla, Copa de Naciones de aquel año 1983.
Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta, último partido de la clasificación del
grupo. El hombre que se sienta frente al ordenador para repasar esa narración es el mismo, es José Ángel, escuchándose, mirando fijamente la pantalla, y le sobreviene la emoción. Quizá porque piensa en aquel maestro de su pueblo que insistía en que los jóvenes pueden hacer algo más que trabajar en el campo. De hecho, su pueblo, Los Cerralbos, fue el primer pueblo que vio a los jóvenes marchar para estudiar. Sigue mirando la pantalla. Le tiembla un poco la mano izquierda, se emociona y también se emociona con aquel gol de Señor.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, Señor, ¡gol!
O quizás se emocione por lo que consiguió de Toledo a Madrid, de Madrid a 7 Juegos Olímpicos, 6 Mundiales de Fútbol, fue la voz del deporte en televisión durante 30 años. Pero en el 2004, durante un partido de Champions, un Roma-Madrid, notó un temblor en la mano y enseguida lo supo, Parkinson. Su padre había tenido esa enfermedad. Lleva una vida normal, la vida de un hombre que tiene una mujer, hijos, hermanas, una finca con almendros y también Parkinson. Pero como solo es un invitado más en su vida, no quiere darle más de lo que le corresponde, y hace bien. Querido José Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cuántos años hace que nos conocemos?
Pues
los que... 80 o 90.
Sí, bueno, pues sin exagerar.
Sin exagerar. Sí, he narrado... El arranque de ese documental que se llama Un señor de la casa. ¿Qué es lo que realmente te emociona de ese documental? Que es hermosísimo, por cierto, he visto algunas pinceladas ahora, que es hermosísimo. ¿Te emociona especialmente el arranque? ¿Por qué?
Bueno, pues porque, digamos, me lleva a una época y donde empezó todo prácticamente, porque aunque ya llevaba algún tiempo trabajando en televisión española y transmitiendo partidos, digamos que ese ha sido, podríamos decir, el punto de arranque mío profesional y el punto de arranque del fútbol español a nivel de la selección, ¿no? Porque los éxitos que se han conseguido en la selección en los años 2000, 2008, 2010, pues yo creo que se inician ahí con Miguel Muñoz y con aquella nueva selección después de que el fútbol español hubiera tocado fondo en el Mundial del 82.
Tú el día, ese día de 2004, por un simple temblor, no tienes duda.
No, porque es la primera vez que se me manifiesta en el trabajo, en una transmisión, ¿no? Y me llama un amigo, Guada, en paz descanse, y me dice, alguien que estuvo viendo el partido conmigo que tienes Parkinson, porque yo me temblaba la mano, ¿no?, con el micrófono. Y entonces fue la primera vez que desde fuera me lo hicieron notar, ¿no? Y entonces dije, pues sí, luego, días después, en el partido en Roma, precisamente, con el Real Madrid, me pasó lo mismo. Entonces ya empecé a utilizar micrófonos, microcascos y micrófonos de corbata. Entonces, como yo tenía muy presente cómo había sido lo de mi padre, pues evidentemente todos los síntomas nos llevaban a ello. Y entonces, pues el neurólogo, Oriol Frank, me dijo, vamos a hacer una prueba en medicina nuclear para determinar ya definitivamente el diagnóstico. Ya lo determinó en el verano del 2004.
Han pasado 14 años aquello. Ha tenido que tratarte muy bien porque, hombre, alguien que se fije mucho puede ver algún temblor en ti, sobre todo los que te conocemos mucho. Pero no tienes los síntomas totales de un Parkinson grave. ¿O agravado?
Yo, afortunadamente, creo que no, efectivamente, porque el Parkinson cada persona es diferente, ¿no? Y entonces yo creo que hemos conseguido, con la dosis de hasta el momento, con la medicación que llevamos, pues prácticamente llevamos la misma desde el primer día, solo que he movido en algunos horarios, ¿no? Y yo soy muy riguroso en el, en la toma de las medicaciones, de las medicinas. Uh-huh. Y soy muy riguroso en hacer ejercicio, en no solo físico, sino también mental. Y en lo físico también busco aquello donde más me pueda afectar, que es que me, las manos, por ejemplo, que sí. pues juego a golf, que me exige bastante, y estoy dando clases de piano. Uh-huh. En el habla, que también se empieza a notar en un momento determinado, se empieza a notar, pues me dedico, canto una hora todos los días. Uh-huh. Entonces, digamos que yo, gracias a Dios, pues puedo dedicarle mucho tiempo a la enfermedad, a intentar que no progrese, a intentar frenarla lo más posible.
Claro. Hombre, tú no puedes dedicarte a ser relojero de precisión, no, ahora mismo, ¿no?
Ni cirujano.
Pero vamos, tampoco lo has sido nunca.
Pero vamos, ni barbero, como mi padre.
Ni barbero, claro. Pero, por ejemplo, te vales tú mismo, sí. Caminas todos los días, vas, vienes, haces vida normal.
Sí, totalmente, totalmente normal, y no tengo ninguna dependencia.
Ah. Me decías hace un momento, hay una cosa que no puedo hacer solo, que es abrocharme los botones de una camisa, pero te acabas de brochar desde el cuello y desabrocharlo.
Sí, pero me ha costado un poquito. No, y además bueno. he hecho un esfuerzo para quedar bien contigo.
En fin, ¿qué te da caminar entre los almendros que has plantado en tu tierra?
Pues me da mucha paz, mucha tranquilidad, mucho. La verdad es que me gusta y me ilusiona porque pues es algo que plantamos. Es decir, que entre mis amigos y yo, y bueno, y la gente que se dedica a eso, fuimos poniendo uno por uno, entonces, y ahora los ves que ya han crecido.
Y habrán florecido ahora, ¿no?
Han florecido, sí, ya se le ha caído ya la flor, pero vamos, ya han estado preciosos. Entonces, pues, es como un niño, ves cómo va viviendo, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando.
Hay cirugías que pueden ayudar, parece. Sí. ¿Te las has planteado?
De momento no, porque lo hablamos Oriol y la doctora Curtis, que me lleva ahora más directamente. El asunto, pero ellos consideran que todavía no estoy en un grado suficientemente importante como para someterme a una operación, porque la cirugía sí que va, lo mismo que la medicación, va progresando bastante, entonces de un año a otro puede cambiar mucho, entonces como hasta ahora consideramos que no era necesario, estamos retrasándolo lo posible, pero vamos, yo creo que definitivamente no muy tardar podemos ir.
Pues la cirugía ha logrado cosas extraordinarias, ¿eh? Sí, sí. La lucha contra el Parkinson.
Sí, sí, toda la gente que me llega y toda la información que me llega, está todo el mundo muy contento y sí. En general funciona bien, pero sobre todo es para el Parkinson, para el temblor.
El temblor.
Pues sí. El Parkinson es algo más, el Parkinson también es el equilibrio.
El equilibrio, fundamentalmente.
A mí el equilibrio me asusta, primero porque he tenido las primeras caídas. Uh-huh. Y entonces, afortunadamente, no me ha pasado más allá de un rasguño, ¿no? Pero imagínate que te rompes una cadera o que te rompes una pierna en una caída de estas, y ya todo se empieza a complicar. Por eso quiero tener mucho cuidado.
¿Tú puedes correr, por ejemplo?
Sí, sí, corro. Uh-huh. Corro un poquito, no muy. Y corro sobre digamos, sin moverme, vamos, simplemente sobre el piso.
Uh-huh. Entonces. En una cinta, por ejemplo.
Sí, corro en la finca, corro allí en el pueblo por los caminos.
Y lo que no puedes es llevar peso, o tienes que andar con cuidado.
Tengo que tener mucho cuidado cuando cojo algo de peso, porque eso es lo que me lleva. Si como vaya un poco rápido, me desequilibro.
¿Cómo viviste la enfermedad de tu padre?
Pues desde la distancia, porque entonces ya estaba en televisión y viajaba mucho, pero muy pendiente sobre todo de mi madre y de mis hermanas, que eran las que lo sufrían, o sea, sobre todo Chus, que era la que vivía en el pueblo con mis padres. Yo, la verdad es que mi padre, afortunadamente, digamos, lo peor fue, como dice mi hermana, cuando perdió la cabeza. Cuando ya, el primer día que no te conoce, o que no te saluda igual, te ve como un extraño. Entonces eso es un choque muy fuerte. Entonces, pero eso afortunadamente mi padre apareció en el último año de su vida, ¿no? Uh-huh. Porque el Parkinson en sí no te mata. Bueno, el Parkinson es una enfermedad mortal.
Te hace la vida más complicada.
Sí, pero es una enfermedad de muy largo recorrido normalmente. Entonces es un gran esfuerzo para el enfermo, pero también para la familia.
¿Qué papel juega tu mujer y tus hijos ahora mismo?
Pues muy importante, porque es decir, lo peor que puede estar un enfermo de Parkinson es solo. Entonces Inma se preocupa mucho, está muy pendiente de mí, A veces me doy cuenta, a veces no, ella piensa que a veces que no me estoy dando cuenta y también me gusta a mí ver cómo lo lleva ella, ¿no? Sin sentirse vigilada o vista, ¿no? Entonces, ella la verdad es que es un importante sostén en esta batalla y los chicos también.
¿Cómo fue? ¿Lo cuentas en este documental? Se llama Un señor de la casa. ¿Que quién lo ha hecho, por cierto?
Ander Duque.
¿Cuentas cuando te fuiste del pueblo a estudiar?
No, pero sí lo llevo a Toledo, donde yo estudié. Pero vamos, hay algún apunte, pero no exactamente, porque va más dirigido a los enfermos y a la gente que le puede ayudar en algo, el ver el reportaje. Pero digamos que fui producto de una época donde se empezaron las primeras becas, donde llegaban los primeros ayudas a los pueblos, donde venían en verano los curas y los frailes a las escuelas a hablar con los maestros y con las autoridades y con los padres para ofrecer plazas a los chicos en los seminarios y en los colegios. Entonces yo fui a hacer un examen a Toledo, el examen de ingreso que se llamaba entonces, para el bachiller, y sin saber exactamente por qué y para qué, entonces pues, de pronto me encontré que me dieron una beca del PIO, que se llamaba del Principio de Igualdad de Oportunidades, y de pronto aparecí en otoño del 1961 en el Colegio San Servando de Toledo.
Después de 30 años, así se despedía José Ángel de la Casa.
Bueno, pues nada más, señoras y señores. España sigue, la clasificación sigue, los partidos seguirán. Esto se ha terminado. Bueno, yo después de estos 30 años, me permitan un minutito simplemente para decirles que yo he disfrutado mucho, que espero que ustedes también lo hayan hecho durante todo este tiempo. La selección española sigue aquí en Televisión Española, seguirán los compañeros, pero yo les digo adiós. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, espero que para ustedes también, y hasta siempre. Buenas noches, Julen.
Vale, muchas gracias a ti.
Te fuiste pocos años antes de que ganáramos un Mundial.
Sí.
Que es una cosa que lo viste como espectador. Supongo que colaborarías, entrarías en muchos medios aquel día, pero que te hubiera gustado haber narrado, claro.
Pues, me hubiera gustado, pero la verdad es que no lo eché de menos. Es decir, disfruté muchísimo porque, es decir, me ha costado ver el fútbol sin trabajar, ¿no? Porque yo siempre, cuando estaba con el fútbol, era porque jugaba o porque transmitía. Entonces, de pronto, sentarte en la grada, pues me costó porque me distraía mucho, pero la verdad es que disfrutamos muchísimo. Además, estábamos Inma y yo con Butragueño, con su mujer y con los niños viendo el partido, y fue maravilloso. Y es más, decía, qué bueno poderlo disfrutar sin tener que hacer ahora un unilateral, un programa especial, una entrevista, no sé qué. Me parecía cansino eso. Entonces decía, qué bien se ve desde la grada, ¿no? Qué gusto.
Después de haber visto los dos últimos partidos de la selección, ¿te atreves a augurarle éxito en el Mundial de Rusia?
Sí, físicamente también sí, porque la selección ha dado ya un paso cualitativo importantísimo. La selección, durante muchos años íbamos a los torneos y quedábamos entre los 8 primeros, entre los 8, el 7, el 8, ¿no? Pero cuando dio el salto cualificativo de pasar esos cuartos de final, la selección se ha metido entre las 5 mejores equipos del mundo, mejores selecciones, y estará primera o estará quinta, pero estará ahí.
Eres teniente alcalde de Lozcerralbo.
Sí.
¿Eso qué supone?
Pues fundamentalmente que gracias a la gente que yo conozco, pues les hago partícipe de cosas que yo he disfrutado. Fundamentalmente porque yo, aparte de acompañar al alcalde con los actos institucionales, es que cuando tengo que ir, pues lo que hago, me dedico a preparar las fiestas. Las orquestas. y sobre todo, pues mira, he llevado a Romay a dar un pregón, he llevado a Juan Señor, he llevado a Garci. Y luego tenemos una prueba de una milla, todos los años, ya llevamos 17 años haciéndola, lo hace un chaval extraordinario de allí del pueblo, y que corren desde los niños recién nacidos, que corren con sus mamás en brazos o con el carrito, hasta la de los seniors, ¿no? Y entonces, pues mira, me gusta llevar Y le agradezco mucho a los atletas, porque viene Fermín Cacho, José Luis González, Abascal.
A ver quién le gana eso.
No, pero bueno, ellos corren con los niños. Es decir, en la que se llevan los triunfos y hay un premio, eso no lo corren. Lo corren a lo mejor el último 100 con ellos y tal. Pero me gusta, pues, hacer partícipe a mi pueblo de que conozcan a este tipo de gente y que disfruten un día de ellos.
Pues te quiero seguir viendo así de bien. Todos los años que nos quedan, que son muchísimos. No sabe gente la de gañotes que todavía podemos pegar,
sí,
por ahí.
Sí, sí. O sea que... Todavía por algún sitio tengo algún medallón. ¿Te acuerdas de los medallones de la Peña al Gañote? Sí. Todavía me queda alguno por ahí.
Los que nos quedan, madre mía. Sí. Con José Ángel de la Casa, un hermano al que todos queremos, los que hemos trabajado en televisión, los que hemos trabajado en el mundo del periodismo, los aficionados al deporte y sus amigos, le queremos mucho. Un abrazo, Inma, y a toda la familia, y te espero ver pronto.
Pues en la feria.
Sin embargo, bueno, yo a la feria no voy.
No, tú no vas, claro, pero bueno, me acercaré hacia donde tú estás. Estás contemplándola desde la lejanía. Y tomaremos algo.
Un abrazo, José Ángel, para ti, campeón. Claro. Pilar, ¿qué hay de nuevo por ahí?
Pues fíjate, en Vigo un vendedor de droga dedicado al menudeo es condenado a dejarse el pelo largo para no ingresar en prisión.
¿Cómo?
Sí, curiosa sentencia, que tiene su explicación. Alfonso F.C., que es como se llama, fue detenido por la policía en junio de 2016, llevaba dosis de cocaína, metadona, tranquimacín, bueno, cannabis, fue juzgado, ¿no? Y el juez dijo, pues 3 años de cárcel, pero si quieres no entras en prisión, eso sí, te sometes a un tratamiento de desintoxicación, a ver si lo digo. ¿Qué hay que hacer para eso? Dejarse el pelo largo, al menos 3 centímetros, que es lo necesario para poder llevar a cabo los controles de que efectivamente sigue con el tratamiento. Esto lo vamos a contar en el día COPE, a ver cómo se hace.
Pero mal que lo has explicado.
Pero ¿ves cómo tenía explicación la cosa?
Oye, y otra cosa. Hoy entra en vigor un nuevo reglamento europeo para... Ah, bueno, esto es muy interesante. Mañana le vamos a pedir a Miguel Ángel Almodóvar que nos lo cuente bien, la acrilamida en los alimentos.
Sí, ¿qué es la acrilamida? Pues un compuesto químico con, dicen que, efectos cancerígenos, según todos los estudios, que se produce durante el proceso de cocinado de algunos alimentos a temperaturas muy altas. Este nuevo reglamento introduce una serie de prácticas obligatorias, también recomendaciones para limitar su formación en la preparación de los alimentos. Algunos de los más afectados, las patatas fritas, las galletas, cereales para el desayuno, pan tostado y en general, Carlos, todo tipo de alimentos fritos, altas temperaturas, que queden muy dorados, muy tostados. Vamos, que me veo comiendo las patatas blancas, las croquetas sin dorar.
No sé si estoy muy de acuerdo.
Vamos, que tampoco hay que exagerar con estas cosas, dicen los expertos, ¿eh?
Menos mal.
Sí.
Me voy alegrando mucho. Adiós, 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 que tengo un mensaje de Línea Directa.
Pues sí, porque mira, hay amigos fantásticos y escucharles una maravilla, pero hay otros que son unos listillos y te dicen, llama a mi seguro de coche que te ofrece el mejor precio, pero tú ya sabes lo que contestar, ¿verdad? Y le dices, llegas tarde, amigo, tengo mi seguro en Línea Directa. Ya sabes, una llamada y tienes un segurazo. Y es que todos lo saben. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Así que llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
El video se ha hecho viral en Tailandia. Una gallina de una granja del sur lleva viviendo una semana sin cabeza y no presenta serias complicaciones. La comida se le inyecta directamente a la garganta a su veterinaria y hace vida normal. Ella ha visto la foto y se ha encontrado muy parecida. Su nariz es el pico de una gallina pica mierda. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, hay un momento crucial en la vida del ser humano, un momento de zozobra, de dudas, de ay, 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 de comerte la cabeza, el tarro, la olla. Es un momento importante porque eso va a marcar cómo te van a ver los demás. Ese momento va a definirte frente al resto. No es baladí, ojo, es un detalle que parece nimio y que sin embargo es fundamental. ¿Cómo ponerle de nombre al perro? Insisto, es muy importante, más si cabe que elegir el nombre del niño o la niña. Dependiendo de cómo le pongas al perro, se puede, por ejemplo, colegir qué edad tienes o cuán rancio eres. Yo creo, querido diario, que es la primera vez en la vida que digo colegir y me ha quedado muy chulo. Si tu perra se llama Chispa, Hace tiempo que hormonalmente estás como una lavadora. Chispa, perla, princesa, blanqui, luki, copito, coco, sultán, Toby. Ahí estamos ya a punto de entrar en el Hotel Las Vegas de Benidorm, subvencionados por el Inserso. Claro, entonces buscas otros nombres para tirarte el pisto, para hacerte la jovencica. Cuidado ahí, que acabamos cayendo en los nombres de vaca. Nada de Margarita, ni Gallarda, ni Primavera. Aunque los nombres de vaca han cambiado un montón, yo estuve acariciando a una hace poco que se llamaba Chenoa. Bueno, total, que estábamos en cómo llamar al perro. Y te dices, voy a ser original, no le pongas Figo, no. Figo no, que eso es tener muy mala leche. Algo moderno, hashtag, te dices. No, hashtag no, que vas a parecer gilipollas. Yo me recuerdo en ese momento. Guadalupe, le voy a poner Guadalupe. Pero es que es macho, es igual, le llamo Guadalupe. Así que ya has elegido y te imaginas. Guadalupe, ven aquí mi chico. Y sales al parque y te encuentras con Peca, que es la galga de un chico guapísimo. Pero la perra se llama Peca. Y si se llama Peca es que el chico guapísimo tiene hijos y mujer. Efectivamente. Y oyes Frida, ven aquí, y sabes que es una pastora alemán de un señor que ronda los 60. Otra perra poderosa se llama Pepper, pero las señoras mayores la llaman Pepi, así que salto nulo. Paparazzi es un perro patada. Y te vuelves a imaginar llamando a tu perro regordete. Guadalupe, ven aquí mi chico. Y te dices para tus adentros, el día que entienda, te mata a bocaos. Así que le pones Perry porque eres una cachonda, por Perry Mason y por el asesino de Truman Capote, para que se note que lees. Tu madre nunca va a acertar y le va a llamar Terry. Y los niños del parque no saben quién es Perry Mason y pensarán que eres idiota. Pero ahí vas tú con tu perro más chula que un ocho. Y de pronto, a lo lejos, avanza corriendo a cámara lenta un perro precioso, peludo, sonriente, alto, espigado, y a su lado una chica de flequillo largo y voz de ir a festivales. Qué mono el perro, ¿cómo se llama? Se llama Bowie. Y entonces caes en la cuenta de que al perro le has puesto Perry y querías ponerle Guadalupe, y te percatas de que eres mayor, antigua e imbécil.
¿Y Tony, la de publicidad, tiene perro o el perro huyó a probar al probar su arroz con pollo?
A perros lo que saben sus comidas, Herrera, le he dicho. Ella no tiene tiempo para mascotas. Ahora estaba leyendo 12 maneras de echar al traste un rececho de corzo. Tócate con la ninfa cazadora. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Vamos a ver, Barbarita. Sí. ¿Qué hora es?
Son las 11:35.
¿A qué hora finaliza la hora?
¿A qué hora finaliza la hora?
Sí.
Uf, ¿quieres? Hay 55, más o menos.
55.
Sí.
¿Entre 55 y 35 cuánto hay?
Hoy no me hagas eso, 20.
20. ¿Y cuántas sois para hablar?
Dos. Oye, justo me tienes que preguntar la hora el día que no me he traído las gafas. Llevo todo el día sin gafas, no veo nada.
Total.
Total.
Que tiene que caber una canción ordinaria que quiero poner.
Sí.
Así que... echar la misma, echar la cuenta.
Echar.
Venga, vente arriba, Mari José.
Vamos a ver, gracias a la prensa del corazón, esta semana sé lo que he aprendido, lo que es un townhouse.
Ah, un townhouse. ¿No sabías lo que era un townhouse?
No, ¿tú sí?
Pues hombre, como tú comprenderás...
Claro, porque tú piensas en inglés.
Claro, yo he vivido en un townhouse.
Ah, has vivido en un townhouse. Bien, pues esta semana enseña en Ola su townhouse, que es un adosado... de 7 plantas en Nueva York, Iris Cantor.
Sí, pero es que, claro, tiene un pequeño detalle. Ver, son 7 plantas y en Nueva York.
Y en Nueva York,
oye,
en Manhattan.
Cuidado, no es cualquier townhouse.
Pues no le gustaba ya al principio, ahora lo vais a ver. Bueno, Iris Cantor. ¿Quién es Iris Cantor? La mayor coleccionista privada del mundo del escultor francés Rodin. Es la viuda más rica de América, amigas. Su marido es el que inventó las pantallas que actualizan continuamente las cotizaciones de bolsa. ¿Eh? Tócate. Bueno, llegó a tener Iris 750 piezas de Rodin. El Pensador, por ejemplo, lo tiene a la entrada, en el recibidor. Parece ser que una versión similar en fundición más pequeña fue vendida hace 10 años por 19 millones de dólares. O sea que lo que tiene en la puerta, imagínate lo que es. Ella es, vamos a ver, para que te centres, Herrera, es como Marlene Mugó. Versión tallas grandes.
Ojo, ojo.
Cuidado.
¿Vale?
Ojo para que con Marlene. Ojo, ojo con Marlene Monroe.
Eso es. Bueno, pues así es. Iris Cantor. Iris Cantor. Y dice Iris. Dice, nada más ver el edificio, el cartel de Se Vende, no pude resistirme. Estaba perfecto para entrar. Yo me he imaginado...
últimas calidades. Perfecto para entrar. Necesita que es mi, que, ¿sabes? Es donde yo me muevo. Bueno, 4 años de reforma, ¿eh? Y por fin tenía el townhouse de sus sueños, el adosado. Más cosas. Adrián Artiles, 3 meses después de dar a luz, con el hijo de José María García, es el papá del niño, está estupenda, ¿eh? Ella tiene un lema: haz de tu comida tu medicina. Que es lo mismo que hago yo. Por eso tomo alcohol. Bueno, aparece también en Lola Chris Hemsworth, el marido de Elsa Pataky, sin camiseta.
Lo digo porque...
Amigas. Después de eso hay que ir a darse una vueltecica a algún parque y echarse así un poquito de agua en la nuca. Pero bueno, luego ya se recupera uno. Gwyneth Paltrow presenta a su futuro... ¿Has visto cómo estoy, eh?
Estás
a su
muy
futuro,
bien.
A su futuro marido, Brad Falchuk. No vais a pasar el vídeo. Este es el resumen es que cuando lo... vamos a ver, amigas, resumiendo. No vais a pasar envidia. Es, como diría mi madre, feete. Que es una
feete.
Bueno, dice la revista que, como ella sabe español, en su mansión, en la que comparten, se oye indistintamente los I love you y los te quiero. Bueno, mira, de verdad.
Sube el azúcar.
Isabel Pantoja fue a ver a su hijo Kiko Rivera cantar o lo que haga que hace Kiko Rivera. Y aparecen las fotografías bailando reggaetón. Es una especie como de chonismo ilustrado el de las fotografías, ¿vale? Entonces yo he pensado en Isabel Pantoja yendo a ver a su hijo Kiko Rivera y me he imaginado, digo, esto es lo mismo que cuando Isabel Preisle va a ver a Enrique Iglesias. O sea, es el mismo toque, es el mismo estilo. Bien. Pilar Rubio y su increíble recuperación después de dar a luz a su tercer hijo.
Pues sí.
Bueno, Pilar Rubio, efectivamente, claro, esto parece que a las mujeres nos hace mejores si nos recuperamos inmediatamente de los embarazos, ¿vale? Tenerlo en cuenta por si os preñáis, amigas. Pilar Rubio entonces fue a recoger a sus niños con jersey de cuello vuelto remetido por el vaquero. Virgen Santa.
¿Está bien? ¿O no?
Un globo, dos globos, tres globos. Pero, o sea, impresionante la poatrín. Paula Echevarría y Miguel Torres, romántico fin de semana en Madrid. Ella la verdad es que va muy sonriente siempre con él, pero Miguel Torres tiene un pequeño problema. Es guapo, objetivamente es guapo, ¿vale? Pero para estar 8 horas metidos habitualmente en la casa...
No está tan contento.
Él tiene cara de estreñimiento.
Estará cansado.
Igual le duele.
Entonces se fueron de cena y yo me imagino en la cena ya... Ja, 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 ja. Chicos, sonríe, no pasa nada, no lo cobran.
Es humano.
Tana Rivera, la gran belleza de una gran aficionada a los toros, es la hija de Fran Rivera. La verdad es que la niña es monísima, es muy mona, ¿eh? Va a dar campanada gorda, yo creo. Tana solamente tiene una cosita, tiene un poco lo que le pasa a la madre, que es que parece que siempre lleva el pelo sucio. No dudo que vaya lavada, ojo, no lo dudo, va lavada, estoy segura, pero tiene ese pelo como de jaete. Bueno, la historia de un desencuentro, esto es en todas las revistas, ¿eh? Lo de las reinas, absolutamente en todas.
Sí, es portada de Hola, por ejemplo.
Es portada de Hola, por ejemplo, y entonces, además, Hola da muchos detalles porque le han leído en los labios a todos en la escena, ¿vale? Y entonces, pues, también deja claro lo que dice cada uno en esa escena. Y cuando ya lo sabes, te dan ganas de ir a abrazar al rey Felipe. Directamente. O sea, decirle, majestad, mis brazos, mire, me voy a saltar el protocolo, pero yo a usted le pego un abrazo porque estoy muy fuerte todo, ¿eh?
Sí.
Bueno, por cierto, a ver si se casan ya Meghan y Harry, que me salen ya por las orejas. Ajá. Feliciano López y Sandra Gago, que es una modelo con la que sale, muy jovencita, inseparables hasta para pasear al perro. Es que hay que echarle, ¿eh? Hay que echarle. Hay un reportaje de Amaya Salamanca en La Habana. Está muy guapa la chica y dice, aunque he de reconocer que siempre lloro en mis cumpleaños, supongo que es porque no me gusta hacerme mayor. Esta vez no he llorado, aunque ya he cumplido 32. Amaya.
¡Qué mayor!
¡Amaya!
¡Dios mío!
¡Amaya!
Tenemos que hablar, Amaya.
Adriana Carambé se ha quedado embarazada a los 46 años. Adriana Carambé ya parece, por cierto, recuperada por las fotos de la mirada de aquel rijosete con el que se hizo una foto...
¡Ah, qué buena foto!
Qué, sí, sí, ya parece recuperada de aquella mirada, ¿eh? Bueno, en lecturas hay una cosa, ya voy terminando, ¿vale?
Te la envío la foto.
Por favor, envíamela, que creo que no la tengo. No sé por qué la borré. En lecturas aparece Paloma González, que es un gran descubrimiento, es la nueva estilista de Cámbiame. Paloma González dice cosas como las siguientes. La tele se perdería mucho sin mí, hay poca gente tan auténtica como yo, tengo personalidad y estoy buena y eso jode, soy de buena familia, Cámbiame antes era una mamarrachada, mis estilismos son muy distintos a los de Cristina y si dijera que los suyos me gustan mentiría, yo conozco a un chico y al día siguiente le compro un pijama, me entrego mucho, ligo mucho con chicos guapos, actores y famosos y sufrí acoso porque era una niña muy pija.
Madre mía.
Me encanta.
Es maravillosa.
Sí. Colin Farrell está en una clínica de desintoxicación. Me he dado cuenta de que todos los que me gustan cogían del mismo pie, madre mía. Y escribe, por cierto, acabo.
A ver.
¡María Ángel Alcázar!
¡Hombre! ¡Mi María Ángel!
¡Vuelve a nuestras vidas!
Escribe en lecturas sobre las reinas. Es fantástica. María Ángel, aciertas de pleno. Fíjate, ella considera que Leticia cree que es más una alta funcionaria del Estado que miembro de la familia real. Es que está acertadísima, María Ángel.
Pues...
está acertadísima.
Ahora lo que llega... es la pregunta que le hago todos los días. ¿Cuánto hace que usted no va al dentista? No espere más. Vaya a su clínica Vitaldent más cercana y le harán una revisión en un estudio bucodental gratuito. En Vitaldent cuentan con 300 clínicas para darle un servicio personalizado. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud empieza en su boca, empieza en Vitaldent.
Está mirando Barbarita la fotografía de Karen B contigo, no sé si... y se alegra de no haber traído las gafas.
No, me alegro. No sé si la Barbarita soy yo o es la foto, pero...
Bueno, es que Adriana, lo contaré, Adriana Karen B y yo coincidimos en un momento aquí en Sevilla y nos hicieron una foto... Y a mí no me cogió en un momento de...
No estabas tú muy
perfil mal, ¿no? Sí. No, algo pasaba.
Las fotos son traicioneras.
Era la luz.
Algo pasaba. Era la luz. Madre mía.
Bueno, yo...
Se parte. Bueno, está bien.
¿Quieres que lo subamos a Twitter?
Yo creo que no. El misterio, ¿verdad?
Bueno, ¿qué pasa con Twitter, por cierto?
Te decía lo de Twitter, porque es que hoy todo sucede primero en la tele y luego en Twitter. Por ejemplo, se ha convertido un poco en la segunda pantalla. Si pasa algo malo en la tele, luego sale rebotado a Twitter. Por ejemplo, en Antena 3 titulaban otra semana más de lluvia y vientos. En Telecinco, Lula da Silva pasa su primera noche en la cárcel y sus seguidores hacen una huelga indefinida, aunque en 4 pasa su primera noche en prisión, en la Sexta se llama Luda. Son errores de los rótulos de la tele, que es que no perdonan nadie. Los ven Dusty sobre las declaraciones de la ministra, por ejemplo, en la Sexta o en Televisión Española, los médicos le sustituyen una prótesis que le fue implantada en la rodilla. Bueno, es un error. Oye, que el error lo tiene cualquiera. Pero en abril es que, de verdad, solo hay errores en la tele. Yo no sé qué está pasando en abril, ¿eh? ¿Será la lluvia que empaña o será que la gente se ha olvidado las gafas, como yo, y ya no saben escribir? Bueno, las prisas no son buenas, ya se sabe, sino que se lo pregunten a esta muchacha que se cosió un dedo.
Me tiene que pasar alguna vez en mi vida.
¿Qué?
Se me ha atravesado completamente.
Ah. ¿En el taco cosido el dedo? Yo me lo he cosido otro día.
¿Qué te pasa?
Me ha atravesado el dedo.
Y te lo hice riéndote.
Es que no me duele.
Bueno, literalmente tenía, o sea, el hilo de arriba a abajo en el dedo, pasando por la uña. De verdad, esto es así. Entonces,
oye,
bueno,
pues la tipa es dura, ¿eh?
No, pero de verdad que es que me duele, pero lo que quiero es que me lo quiten, que yo quiero seguir con la prueba. Es verdad que la prueba les llevaba a la final. Entonces, claro, aquí poca broma, que era contrarreloj. Pues nada, vino un médico, se lo quitó y dijo, quiero seguir. Y le dijo la presentadora, ¿pero puedes seguir? Le dijo el médico, la miró con cara de, sí. Y siguió sin dolor, o por lo menos eso decía ella. Se convirtió...
¿Y no llevan dedal en ese programa?
Es que lo hacen con máquina de coser. Entonces ya el tema de dedal ya no es lo mismo que cuando se cosía a mano. Entonces es diferente. Pero bueno, Alicia, por esto, por esta entereza, se convirtió en una de las mejor puntuadas en maestro de la costura. Bueno, ahora ya no es solo Matías Prats el que hace chistes. Tú sabías que Matías Prats, pues de vez en cuando en el informativo, da algún toque de humor, ¿no? le ha salido un competidor en el canal 24 Horas de Televisión Española. Emilio de Andrés despedía el otro día el programa así.
Volvemos mañana si no hay novedad desde el pirulí que te vi en Radio Televisión Española. Adiós.
Adiós. Así.
Pirulí. Emilio de Andrés, debo decir, que es un monumental conductor de informativos.
Me gusta mucho.
A mí me gusta mucho. ¿Así?
¿Era tu vecino?
Mi vecino.
Qué bueno.
A mí me parece un súper clase.
Sí.
Además, tiene clases.
Tengo la duda de esa pausa que hizo, el pirulí que te vi. Eso es que quería decir otra cosa. Estaba escrito en el prompter, no sé.
Da igual.
Nunca lo sabremos. Hola. Bueno, hoy con pena despedimos un programa que ha durado 11 entregas. Paco Lobatón y Silvia Itxaurrondo se despiden hoy de la pantalla en su programa Desaparecidos. Y es que arrancó el 24 de febrero con un moderado 12% de audiencia, se ha ido reduciendo poquito a poco y ese es el motivo, por debajo del 9 ahora mismo, de que sea su final. Esta noche se emite ese último programa. Esta decisión evidentemente ha sentado muy mal a las familias que habían echado de menos un programa, un espacio dedicado a sus ausentes. Y Paco Lobatón en Twitter ha dicho que personalmente le ha pedido a la dirección de Televisión Española que abra esa posibilidad de una nueva y próxima temporada, porque lo están reclamando las familias. De momento no hay respuesta y en principio se acaba este programa, que bueno, era un programa que estaba muy bien, ¿no?
Oye, y Cámbiame también se despide.
Ay, de verdad, María José Navarro, cuánto lo siento por ti.
Sí, por esta chica que acabamos de descubrir.
Sí, Paloma González. Bueno, pues este viernes es el último día para el programa porque va regular de audiencia. No es verdad que tuvieran proyectos diferentes los estilistas, es porque no va bien. Ahora, eso sí, se van a ir despidiendo por todo lo alto. En este caso, ayer estuvo Tamara, Ámbar, o María del Mar, o Llurena, yo ya no sé cómo se llama esta mujer, que quería renovar la imagen, porque por lo visto va a lanzar un single, Please Don't Go, y bueno, quiere sorprender. Pero
a mí me ha parecido siempre atractiva.
Sí, con o sin pestañas.
Chica. ¿Eh? Es muy buena chica, yo conocí a su madre, porque pusieron las dos un bar.
Ahora, si tuvierais,
en Malasaña, y yo iba mucho.
Si tuvierais que hablar del estilo, ¿con quién la relacionaríais?
No sabría decir.
Ella dice que con Audrey Hepburn.
Nunca salgo a la calle sin tacón. Jamás en mi vida, nunca he utilizado un chándal, pero ni para ir al gimnasio, o sea, nunca. Claro. Me encanta el look de Audrey Hepburn. Es un look que va mucho conmigo. Es muy elegante, sofisticado. Y tanto lo puedes llevar de día
como de noche.
Adecuadamente, por supuesto.
Claro. Bueno, el cambio no fue muy sorprendente. Sí que hicieron un guiño a Hepburn por aquello de chaquetita corta, del pelo así un poquito más mono, más recogidito, menos cardado. Le quitaron las pestañas, pero vamos, el cambio no ha sido muy grande. 3 años ha estado este programa en emisión diariamente, lo cual pues ya es un éxito, pero se despide y van a poner en su lugar Pasapalabra en Familia, presentado por Cristian Gálvez, en el que cada equipo, en vez de haber un concursante junto a dos famosos, va a haber 3 miembros de la familia, que si se llevan bien, bien, pero si se llevan mal, pues ahí tendrán sus problemillas y también será interesante. Bueno, hablando de concursos, solo hay un grupo de personas que permanecen en la televisión con un récord y no está Jordi Hurtado entre ellos, que podría haber sido, pero me refiero a los concursantes, los Lobos. ¿Sabéis quiénes son?
No.
Llevan 199 programas en Boom, el concurso de preguntas de Antena 3.
Jopeta.
Pues hoy, 11 de abril, van a cumplir 200 programas por un bote que asciende a 2.605.000 euros. Un buen dinerito.
Quiero un silencio muy respetuoso porque, Lobos, ya tenéis acumulado más de 1.000.000 de euros. 1.004.200 euros.
Y esto ya no se lo quita a nadie.
No está mal, ¿no?
A ese 1.400.000 habría que añadirle, si ganan, los 2.605.000 euros. Pero es que no se les resiste ninguna pregunta, ¿eh? José Pinto, ganadero de profesión. Valentín Ferrero, profesor universitario de arte. Manuel Zapata, administrativo y crítico de cine. Erundino Alonso, ingeniero de montes. Es este grupo de ganadores que hoy van a estar disfrazados de grandes figuras históricas. Y fíjate tú qué listos son, que uno se va a llamar Jócrates, José, Erustín, Erundino, como Einstein, Hitchman, como Manuel Hitchcock, y Valentín, Van Gogh. Está inteligente hasta para esto.
Sí.
Bueno, La Sexta estrena este jueves Enviado Especial con Jalis de la Serna.
Tienes que depositar tu saliva para extraer el ADN. ¿Podrán pronosticar qué enfermedades voy a tener?
Efectivamente.
¿Hay solución para todas las enfermedades que me pueden pronosticar?
Sí, será posible.
Secuenciando genoma.
Bueno, esta es la nueva entrega de este programa que va a tener una visión de futuro con Jalis de la Serna al mando, y son 8 entregas que van a intentar pues mostrarnos un retrato de ese futuro que podemos reivindicar, y este jueves en concreto hablará del futuro de la medicina. El estreno de la semana, sin duda más esperado, es el de Factor X en Telecinco, que empieza este viernes a las 10 de la noche.
Xavi es el astrónomo del jurado. Conoce todas las estrellas y sobre todo está aquí para eliminar los agujeros negros.
¡Dónde!
Es la Voz Kids, por un lado, que está buscando a pequeños talentos, y Factor X, que promete encontrar grandes talentos, porque de Factor X, por ejemplo, en Reino Unido, ha salido Leona Lewis, Demi Lovato, James Arthur. Entonces, se espera que salga un grande también en la versión española, que, por cierto, hacía 10 años que no veíamos este formato, después de 2 ediciones que fueron en 4 hace 10 años. Bueno.
Oye, ha sido noticia David Simon, el creador de The Wire.
Sí, The Wire. Probablemente una de las mejores series de la historia. Sí. Yo he leído el libro, es
para mí la
impresionante.
Mejor.
La banda sonora también. Estos son The Blind Boys of Alabama. Lo tenía que colar Herrera antes que tú la tuya.
Sí.
Pero es que David Simon ha sido noticia porque está preparando una serie sobre la Guerra Civil Española. El proyecto se llama The Dry Run. Es una coproducción de Europa y Estados Unidos y se va a centrar en los estadounidenses que se enrolaron en las brigadas internacionales. Él dice que no tiene ningún interés de vender ideas de redención ni nada. Pero ya te puedes imaginar que se le ha echado encima toda la ciudadanía española.
Bueno. Sabéis que la limpieza de antenas, el desbrozamiento...
Sí, empieza ya, ¿no?
Empieza ya. Bueno, esta semana, de hecho, empieza a partir del viernes la limpieza de paredes de estudios por la alergia, por orden de la doctora Chincoa, que es la doctora que lleva mis alergias, ¿no? Y que me inyecta cosas especiales, ¿no?, para estos días. Y es muy tarde porque viene el Regina Celi, porque os contaría toda la enfermedad entera, ¿sabes?
Claro,
no es cosa de eso.